Los gobiernos de América Latina están entre la espada y la pared en el tema de la deuda pública. Es decir, se debaten entre cumplir los compromisos financieros internacionales sin sacrificar a la población vulnerable y afectar fuertemente el desarrollo de sus países. Una reciente declaración del secretario de Naciones Unidas puso de nuevo sobre el tapete este viejo debate. Hola, soy Mauricio Sáenz y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar.
El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina,
realizado por la mesa editorial de Conectas,
la plataforma con miembros en 19 países de la región.
That is why I've called for a new Bretton Woods moment, a moment for governments to come together, re-examine and reconfigure the global financial architecture for the 21st century.
Escuchábamos a la cabeza visible de la ONU, Antonio Guterres, cuando reconocía la necesidad de actualizar la arquitectura financiera mundial. Lo hizo en la cumbre que reunió en París a 40 jefes de Estado para revisar el sistema financiero internacional con la mira en adecuarlo a los retos del siglo XXI. Hoy me acompaña Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela, para conversar sobre el impacto y la factibilidad de esta propuesta en nuestra región. Bienvenida, Grisha.
Gracias, Mauricio.
Grisha, la discusión sobre reformar las políticas del Fondo Monetario Internacional no es de ahora, pero las declaraciones del secretario general reconocen en definitiva que sí existe un problema y que hay que resolverlo con absoluta urgencia.
Así es, Mauricio. Desde hace ya muchos años, organizaciones de la sociedad civil, expertos y políticos de la región han criticado las políticas del Fondo Monetario Internacional. La crítica generalmente se centra en las condiciones que pide esta institución para otorgar los créditos, es decir, el recorte de todos los gastos del Estado, entre ellos los subsidios, y por otra parte, el aumento de los ingresos, entre ellos los impuestos, ¿no? Entonces, realmente, diversos estudios han demostrado que estas políticas terminan afectando a la población más vulnerable, que no es la que pacta los créditos con esta institución, ni tampoco la que tomó las decisiones para que los países llegaran a esas crisis financieras.
Pero cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas para solventar esta situación?
Aún no existe una respuesta a esa pregunta, pero los expertos me explicaban los retos que se deben superar. Por ejemplo, las condiciones que establece el FMI son necesarias para garantizar que los países paguen las deudas. Cuando los gobiernos acuden al fondo es porque están asfixiados. Entonces, si no siguen las políticas del FMI, no habría garantía de pago. Otro obstáculo que apunta Luis Ignacio Román Morales, economista e investigador mexicano, son los intereses del poder económico que sostienen al FMI.
El Fondo Monetario y el Banco Mundial no son organismos en donde cada país tenga un voto. Son organismos de Naciones Unidas, pero no es de un país un voto, sino los votos dependen de la proporción de acciones que tengan en el banco los países. Y son 5 países los que controlan esencialmente las cuotas al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y Estados Unidos es de muy lejos el primero. En otras palabras, a nivel mundial, la doctrina prevaleciente de parte de los Estados Unidos es: haz lo que yo digo, pero no digas lo que yo hago. Vivimos en una profunda incongruencia. Necesitamos un sistema que vaya atendiendo a la congruencia. Y si pensamos en qué manda en el mundo, el sistema actual no tiene nada que ver con democracia, es plutocracia. Es el gobierno del dinero. Las decisiones fundamentales a partir del fondo o del banco o de la OCDE o de la Organización Mundial del Comercio o de las grandes potencias están en función del poder financiero, no en función de la decisión de los ciudadanos.
Como queda claro, llegar a un acuerdo realmente justo no es una tarea sencilla, pero urgente sí es. Y me parece curioso que esta voluntad de cambio haya resurgido en la cumbre de París justo cuando existe un reordenamiento del liderazgo mundial. Es decir, justo cuando crece la influencia de China y de sus aliados, que plantean un reto a la influencia de las instituciones internacionales que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial.
Al menos ahora se presentan más opciones, Mauricio. En este siglo, China se ha consolidado como un financista importante en la región. Primero daba préstamos para el desarrollo de los países, pero su influencia ha cambiado, se ha expandido y el apoyo que este gran financista está dando también ha variado. Los créditos para el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, disminuyeron. Mientras que un estudio de A-Data, un laboratorio de la Universidad estadounidense William & Mary, revela que ahora China también da préstamos de rescates parecidos a los que otorga el FMI.
Pero Grisha, ¿la opción de recurrir a China para este tipo de préstamos sí es mejor que la del FMI?
Creo que tener más opciones para elegir siempre va a ser mejor. Aunque el estudio de A-Data también revela que estos créditos chinos tienen una tasa de interés más alta. Compara las cifras o la tasa de interés del FMI, que generalmente es de un 2%, a estos créditos chinos de rescate, donde la tasa es de un 5%. Los acuerdos en general con China también se han caracterizado por no ser transparentes. Y también es importante entender que todos los negocios, y los préstamos lo son, tienen condiciones, aunque la afinidad política tiene mucho que ver en estos acuerdos con China. Eso me explicaba el economista e investigador venezolano Luis Zambrano Sequín.
Se trata de una negociación que en muchos casos es más una negociación política que económica, mucho más expedita, mucho más rápida, pero eso no quiere decir que no tenga condicionantes importantes. Generalmente son créditos donde la participación de las empresas chinas es fundamental, donde incluso la gestión de los propios recursos que se otorgan se hacen con fondos chinos, con instituciones chinas, y son de un gran atractivo para muchos países latinoamericanos porque de alguna u otra manera también significa relacionarse con el mercado que se está expandiendo con más rapidez en el mundo, que es justamente el mercado chino. China es la economía que está creciendo más rápido y es una economía gigantesca. Entonces, llegar a acuerdos con los chinos para tener acceso a ese mercado y para tener acceso al financiamiento hoy en día es muy atractivo para los gobiernos de América Latina. Y esa ventaja la está aprovechando China en su objetivo claro de constituirse en un polo, digamos, de poder con una influencia geopolítica evidente, pues.
En Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Surinam y Venezuela han accedido a los créditos de rescate de China. Y Argentina también ha estado en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para solventar su crisis financiera. Leonardo Oliva, miembro de la mesa editorial de Conectas desde ese país, nos contó cómo ha sido la experiencia allá.
Hola Mauricio. Argentina es un caso paradigmático en esta discusión sobre el rol que debe tener el FMI en el concierto mundial. El país tiene una relación conflictiva con el fondo hace décadas, pero esa relación en los últimos años se ha convertido, digamos, en un poco tóxica porque el fondo es casi hoy un actor político dentro de la realidad de Argentina. Le prestó casi 50 mil millones de dólares al expresidente Macri. Muchos dicen para que lograra su reelección y eso no ocurrió. Bueno, esa deuda hoy le pesa al gobierno actual, que está negociando un adelanto de fondos con el board del FMI, justo con el ministro de Economía, Sergio Massa, que es el candidato a presidente del oficialismo, ¿no?
Leo, ¿y qué tan beneficioso ha sido ese tipo de préstamos con China?
En cuanto a la relación con China, bueno, Argentina tiene un acuerdo swap de monedas, técnicamente es un intercambio de monedas, pero que en la práctica funciona también como un préstamo de China hacia Argentina. En mayo pasado, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa acordó que la extensión de ese swap de monedas por 18 mil millones de dólares en equivalente en yuanes. Bueno, ese dinero Argentina lo puede usar como préstamo, pero a tasas mucho más altas que las del FMI. Entonces, de alguna manera, Argentina, al no recurrir al FMI, termina recurriendo a otro prestamista que no le es más barato. Entonces, bueno, Argentina está en esta encerrona financiera y en una asfixia económica que no es culpa ni del fondo, ni de China, ni de nadie otro, sino de los propios gobiernos argentinos que hace más de medio siglo vienen gastando más de lo que ingresan a sus arcas.
Muchas gracias, Leo. Tal como están las cosas, las poblaciones más vulnerables son quienes terminan pues pagando los platos rotos, ya sea por las duras condiciones que imponen los organismos tradicionales como el FMI, o por la facilidad con que gobiernos pues no muy presentables acceden a créditos entregados sin hacer muchas preguntas como los que llegan de China. ¿En el término medio estará la respuesta? Nadie lo sabe aún. Gracias, Grisha, por este episodio tan interesante.
Siempre es un gusto, Mauricio.
Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.